¿De qué habla la Biblia? Una buena pregunta. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Quiero que te vuelvas a tu vecino o alguien que tengas cerca y le hagas esta pregunta. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Adelante. Bueno, si la persona respondió Dios, entonces, muy bien, así es. El tema de la Biblia es Dios. Y lo vamos a desarrollar un poco más tarde. Pero para ver eso sería bueno si pudiéramos ver algunos versículos en la Biblia para demostrar ese punto. Porque en realidad muchas personas estudian la Biblia por otros motivos. Pero la Biblia principalmente revela a Dios. Si quieres conocer a Dios, necesitas leer la Biblia. Estamos muy agradecidos de que tenemos una Biblia para leer. Así que si no tienes una Biblia contigo, ¿qué tal si vas a coger una? Y si tienes la Biblia, vamos a hacer una carrerita para ver quién llega antes. Vamos a buscar Génesis 1:1. ¡Listos ya! ¿Lo tenéis? Dice aquí, en el principio Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en el principio, Dios creó Dios los cielos y la tierra. Parece que desde el primer versículo, el tema de la Biblia es Dios. En el principio, Dios. Vamos a otro versículo. Vamos al primer versículo del Nuevo Testamento. Eso es Mateo 1:1. ¿Listos? ¡Ya! Lo encontré rápido esta vez. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí comenzamos con Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Así que, una vez más, la Biblia nos está revelando a Dios. Vamos al último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21. ¿Listos? ¡Ya! También encontré rápido. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Ese es el último versículo en la Biblia. Así que de principio a fin, la Biblia nos revela a Dios. Dios es el tema de la Biblia. Si queréis conocer a Dios, tenéis que venir a la Biblia. Abrid vuestras Biblias y leed vuestras Biblias y comenzaréis a conocer a Dios. Vamos al bosquejo. Y mientras leo el bosquejo, podéis rodear o subrayar cualquier punto que os guste o tengáis preguntas o acerca del cual tengáis preguntas y lo podéis comentar en vuestro tiempo de grupo. El tema dice: temas claves de la Biblia, el Dios triuno y la cruz de Cristo. Punto Romano 1 dice Dios. Dios es lo principal revelado en la Biblia. Ya vimos esto en los versículos que leímos. Dios es lo principal revelado en la Biblia. Porque Él es el principio de todas las cosas. Todo lo que hay en el universo se originó en Él y empezó por Él y por medio de Él. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que afirman clara y definitivamente que Dios es solo uno. Dios es solo uno. Solo hay un Dios. Elohim es el primer título divino usado en la Biblia para revelar a Dios y significa aquel que es fiel y poderoso. Y punto 2 dice, el nombre Jehová es el segundo título divino principal usado en la Biblia para revelar a Dios. Este nombre significa el yo soy, que existe por sí mismo y para siempre. El yo soy que era, que es y que viene. Vamos a detenernos ahí por un momentito y considerar estos dos títulos. Elohim es el primer título divino y lo vimos en Génesis 1:1. Es el versículo que leímos juntos. Y el nombre Jehová es el segundo título divino. Y ese se encuentra en Éxodo 3:14. Así que vamos a mirar el versículo ahora en Éxodo. Preparados, listos, ya. Voy a leeroslo. De hecho, voy a leer 14, 3, 14 y 15. Voy a comenzar, bueno, con el versículo 13. Entonces dijo Moisés a Dios, si llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces respondió, Moisés está preguntándole a Dios, ¿cómo se llama? Entonces respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial de generación en generación. Aquí el versículo señala que Jehová, el nombre de Jehová es Yo Soy. Yo Soy. Ese es un nombre muy interesante, pero es el nombre de Dios. Yo Soy. Eres el Dios que existe por sí mismo y para siempre. Yo Soy significa que lo que sea que necesitas, Él es. Sea lo que tú necesitas. Y yo necesito, Él es. ¿Necesitas ayuda? Su respuesta es, yo soy. ¿Necesitas consuelo? La respuesta es, yo soy. ¿Necesitas gozo? Yo soy. ¿Necesitas sanidad? Su respuesta es, yo soy. ¿Hemos experimentado a Dios como el yo soy? ¿Y qué tal la comida? El techo sobre nuestras cabezas. El amor, felicidad. Dios dice, yo soy. Él es todas estas cosas. En sí mismo, Él es. Y eternamente, tal Dios maravilloso. Él es el gran yo soy. ¿Qué tal el asunto de ser un buen estudiante? ¿Y qué hacer con los bullies? Con los que hacen bullying. ¿Qué hacer con los que hacen bullying por redes sociales? ¿Cómo cuidamos de nuestro teléfono? ¿Cómo tratamos con nuestro teléfono, con las redes sociales? ¿Cómo cuidamos de nuestros estudios? ¿A qué clase de universidad vamos? ¿Qué profesión vamos a tener en el futuro? ¿Cómo cuidar de nuestros padres y tratar con la relación con nuestros hermanos, hermanas? Todas estas cosas pueden ser abiertas al yo soy. Él respondería y diría, yo soy, y yo quiero ser para ti todas estas cosas. Este es Jehová, el yo soy. Que comencemos a experimentarle como el yo soy. Y una manera maravillosa de experimentarle de tal modo es hablarle, abrirse a él y decir, Dios, quiero que tú seas el yo soy para mí. Continuemos y leamos juntos la letra B. La Biblia revela que Dios es triuno. Dios es únicamente uno y su nombre es Jehová. Sin embargo, Dios también es triuno. Esta es una palabra nueva para nosotros, triuno. Triuno significa que es tres, pero a la misma vez, uno. Dios es tres, pero es uno. Él es uno, pero tres. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres, el nombre es uno. Las Escrituras claramente nos revelan que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son Dios. Y yo os retaría a que miraráis los versículos en este punto 2. para que veáis que el Padre, el Hijo y el Espíritu son todos uno. Esto es un misterio. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu también es eterno. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son eternos y coexisten. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu de la Trinidad no consiste solamente en que ellos coexisten simultáneamente, sino aún más, que ellos moran mutuamente el uno en el otro. Ellos son coinherentes. Esa es una palabra muy especial. Más tarde podemos tener más comunión acerca de lo que significa. Ellos tienen una relación de coherencia, moran el uno en el otro mutuamente. Así como el niño y el Dios Todopoderoso son uno, así también el Hijo y el Padre Eterno son uno. El Hijo es el Padre Eterno. Ellos son uno. Y ahora vemos que Él es triuno. Él es tres, pero a la vez uno. Entonces, quizás te preguntes, ¿y por qué Él es triuno? La respuesta está en el punto 7, aquí en el bosquejo. El punto 7 dice, todo el Dios triuno es triuno con mira a dispensarse a sí mismo dentro de nosotros. Él es triuno para que lo disfrutemos y lo experimentemos. Así que vamos a abrir esto un poco. En primer lugar, ¿qué significa esto de dispensarse, impartirse? Dispensarse significa distribuir algo, derramar algo, llevar algo de un sitio a otro sitio. ¿Podéis pensar algunos ejemplos en cuanto a de esto de dispensar? Quizás podéis pensar en el servicio postal, el servicio de correos. Tienen todo este correo y necesitan distribuirlo, así que tienen todo un arreglo para llevar los paquetes desde donde están hasta vuestro buzón. Esto es una dispensación, una distribución. Quizás otro ejemplo sea, por ejemplo, el proceso de la comida, ¿no? Que va desde la granja y alcanza tu boca. Hay una distribución. Una dispensación que debe ocurrir cada vez que sale de la granja, luego se lleva a un centro de distribución y luego a varias tiendas de alimentos. Y luego vosotros o vuestros padres van a ir a la tienda, la lleváis a casa, la ponéis en el frigorífico, la sacáis el día que os la vayáis a cocinar. La cocináis, la ponéis en el plato y después os la coméis. Bueno, todo eso es una dispensación, un arreglo para que esa comida llegue desde donde está, en el suelo, en la tierra, o de donde sea que venga, hasta vuestra boca, para que seáis suministrados con la comida. Hablemos de eso un poco más, y luego la comida entra en ti, y luego se dispensa a tu estómago, y luego a vuestro, por medio de la sangre, a todas las partes de vuestro cuerpo, donde nutre vuestro cuerpo. Esto es todo dispensar. Así que Dios también desea dispensarse. Él tiene algo que quiere dispensar. Él es muy rico. Y, por supuesto, lo más precioso acerca de Dios es Él mismo, quien Él es. Y Él es triuno, a fin de que Él pueda introducirse en mí y en vosotros. Es por esto por lo que Dios es triuno. Esto es algo totalmente maravilloso. Yo no sé en cuanto a vosotros, pero yo quiero que el yo soy entre en mí. Así que para que esto ocurra, Dios necesita ser triuno. Él necesita ser el Padre, el Hijo y el Espíritu para dispensarse a sí mismo en nosotros. Para ilustrar esto un poco más, el asunto de la dispensación, quiero que miremos. Veamos esta naranja. Es una naranja muy buena, muy sabrosa. Y lo sé porque ya me he comido varias. Entonces, si yo quiero que esta naranja se dispense en mí, ¿qué debo hacer? Bueno, podría meterme toda la naranja en la boca, pero probablemente me atragantaría y quisiera terminar esta lección. Así que, una mejor idea va a ser, o bien la pelamos o la cortamos en rodajas. y luego me puedo comer la naranja. Bueno, Dios es como esta naranja en sí mismo, como el Padre, Él es una gran naranja, pero para que sea dispensada en nosotros, Él tiene que pasar por un proceso, ser cortado y finalmente incluso llegar a ser un zumo, un extracto que podamos disfrutar. Así que vamos a realizar este proceso. Vamos a cortar la naranja. Bueno, la naranja ya ahora es más accesible, pero quisiera cortarla en unas rodajitas más. Así que ahora la naranja está muy cerca de ser dispensada en mí. Todo lo que tengo que hacer es recibirla, ponerla en mi boca. Voy a hacerlo ahora. ¡Wow! Esta es una naranja muy rica. Os la recomiendo. Así que la naranja que una vez estaba fuera de mí, ahora ha pasado por un proceso. Ha sido dispensada en mí. Y ahora se está forjando en mí. Y haciendo que yo sea, me ponga sano. También quisiera dibujar con vosotros un diagrama. Y también lo podéis dibujar en vuestros bosquejos o en un trocito de papel. Y vamos a cubrir algunos puntos. Hasta ahora, lo que hemos visto es que tenemos a Dios. Dios es el yo soy. Quien está lleno de atributos muy ricos. Y Dios quiere dispensar estos atributos ricos en nosotros. Así que este Dios tuvo que pasar por un proceso, al igual que la naranja ha pasado por un proceso. Así que vamos a ver de qué se trata este proceso. El punto Romanos 2 dice que Cristo es el tema y el centro de la Biblia y es el contenido principal de la Biblia de principio a fin. Jesús y Cristo fueron nombres dados por Dios. Cuando los hombres descubrieron que Él era Dios, le llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que en este proceso, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y vivió en esa tierra. Y su nombre era Jesucristo. Él era el Hijo de Dios, pero a la vez el Hijo del Hombre. Los títulos de Cristo. El Cristo se refiere al ungido de Dios, habla de la comisión del Señor, el Hijo del Dios viviente. El Hijo se refiere al segundo del Dios triuno. Habla de su persona. Su comisión es cumplir el propósito eterno de Dios por medio de su crucifixión, resurrección, ascensión, segunda venida, mientras que su persona corporifica al Padre y tiene su consumación en el Espíritu para la expresión plena del Dios triuno. Punto C. La persona de Cristo. Dios. Romanos 9:5 declara simple y enfáticamente que Cristo es Dios, quien está sobre todas las cosas, el Dios completo, bendito por los siglos. Él es el Hijo de Dios. Cristo es también el Hijo de Dios, es decir, Dios el Hijo. Hombre, Cristo no solamente es Dios, sino también hombre. Él es el Dios completo que se hizo un hombre genuino y perfecto. Él es el Creador. Hebreos 1:10 revela que Él es el Creador, el primogénito de toda la creación. Cristo también es una criatura, aún el primogénito entre las criaturas. Y luego continuamos a ver la obra de Cristo. Cristo es aquel que fue ungido por Dios para llevar a cabo su plan eterno y como tal logró y logrará las siguientes cosas grandiosas. La primera cosa grandiosa que Cristo hizo fue crear los cielos y la tierra, todas las cosas y al hombre. La segunda cosa grandiosa realizada por Cristo fue que Él, siendo Dios, se hizo carne. Así que regresemos aquí a nuestro diagrama. Él se hizo carne. Esto se muestra en Juan 1:14. ¿Ok? Entonces aquí Dios se hace carne para llegar a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Continuemos con los puntos aquí. La tercera cosa grandiosa que él hizo fue ir a la cruz y ser crucificado para efectuar la redención conforme al plan eterno de Dios. Ok, así que podemos mostrar esto en nuestro diagrama. Podemos dibujarlo así, cruz, él fue a la cruz. Él murió en la cruz como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y aquí podemos usar Juan 1:29. Muy bien. La cuarta cosa grandiosa que él llevó a cabo fue en su resurrección, mediante la cual obtuvo a nuestro favor la justificación, la resurrección y la regeneración. Luego dice, después de que Cristo se levantó de entre los muertos, Él ascendió a los cielos. Esta es la quinta cosa grandiosa que Él hizo. Así que aquí estamos en nuestro diagrama. Él no se quedó en la tumba, sino que Él fue a la tumba y luego resucitó y ascendió a los cielos. Después de ascender a los cielos, Cristo empezó a llevar a cabo su ministerio celestial. Cuando Cristo complete su ministerio celestial, Él volverá. Después que Cristo limpie la tierra a su venida, Él establecerá el reino milenario y reinará con sus creyentes vencedores por 1000 años. Cuando Cristo complete su ministerio celestial, Él volverá. Después que Cristo limpie la tierra a su venida, Él establecerá el cielo milenario y reinará con sus creyentes vencedores por 1000 años. Y al final, Cristo será el centro de la eternidad en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que tenemos a Dios que se hizo hombre. Él murió una muerte toda inclusiva por nosotros. Luego Él fue a la tumba y resucitó. Y se hizo el Espíritu vivificante. Pero yo creo que esto no está completo. Porque, ¿cómo es que este yo soy va a llegar a ser todo para nosotros? Vamos a continuar al siguiente punto romano. El Espíritu Santo. En la Trinidad Divina, el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de Dios, se menciona al final. Lo cual muestra que eres la máxima expresión del Dios triuno. El Espíritu Santo es el Dios triuno que entra en los creyentes cuando Él entra en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu entran en nosotros. Él es el Espíritu todo inclusivo y consumado. Como la máxima expresión del Dios triuno, como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, el Espíritu y los 7 Espíritus. Amén. Según el Nuevo Testamento, se le atribuyen 2 aspectos al Espíritu Santo. Él es el Espíritu de vida en nosotros, el Espíritu esencial de Dios, y Él es el Espíritu de poder sobre nosotros, el Espíritu económico de Dios. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo y sigue haciendo muchas cosas maravillosas por nosotros a fin de introducirnos completamente en la economía de Dios. Así que podemos continuar aquí nuestro cuadro.
Praise the Lord. He did not stay in the heavens.
Alabado sea el Señor, Él no se quedó en los cielos, sino que en resurrección Él llegó a ser el Espíritu vivificante a fin de que pudiera entrar en nosotros. Y para ilustrar a nosotros, voy a dibujar tres círculos. Algunos ya habréis visto esto. Así que podemos poner aquí en resurrección, 1 Corintios 15, 45. B, lo cual nos muestra que Cristo, como el postrer Adán, llegó a ser espíritu vivificante, a fin de que el espíritu, pueda ser dispensado, impartido a nuestro espíritu. Esto es maravilloso. Absolutamente maravilloso. Amén. Así que esto es lo que nosotros llamamos la economía de Dios. Dios tiene que pasar por un proceso, llegar a ser un hombre, vivir una vida humana perfecta, morir en la cruz, resucitar y llegar a ser el Espíritu, para que como el Espíritu pudiera ser nuestro aliento y pudiera entrar justo, directo a nuestro espíritu y ser uno con nosotros. Así es como el gran yo soy puede llegar a ser todo para nosotros. Así que tenemos un punto Romanos más al que mirar, que trata acerca de la cruz de Cristo. A dice, en el Antiguo Testamento Dios profetizó en los juicios de la ley que Cristo colgaría en un madero, o sea, que colgaría en una cruz. Poco tiempo antes de que el gobernador romano le diera muerte al Señor, el imperio romano había adoptado la crucifixión como forma de ejecutar a las personas. Por tanto, cuando los judíos quisieron matar al Señor, lo crucificaron mediante el decreto del gobernador romano. Cristo fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, un total de 6 horas. Cristo obtuvo 11 logros en la cruz. Podemos participar en la economía de Dios debido a estos diversos logros. El apóstol Pablo, quien había sido ganado por Cristo, no se gloriaba en nada, sino en la cruz de Cristo. Pensaremos que es algo triste. Quizás podamos pensar que es triste que el Señor Jesús muriera. Y creo que muchos hubiéramos llorado si hubiéramos estado ahí, pero ¿sabes qué? Los que estaban, 3 días más tarde, ellos se regocijaron. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó de los muertos. Y lo que el Señor logró en la cruz es para nosotros muy significativo. En la cruz, Él quitó todos nuestros pecados. Todo lo que ya hemos hecho y haremos, Él lo llevó a la cruz y pagó el precio al morir por nosotros. Esto es absolutamente maravilloso. Si esto no hubiera ocurrido, entonces el Señor no podría entrar en nosotros. Esta era la puerta. El Señor tenía que pasar por aquí para llegar a ser el Espíritu que pudiera entrar dentro de nosotros. Así que damos gracias al Señor mucho por la cruz, ya que es por medio de la cruz que Dios puede entrar en nosotros. La cruz trata con todas las cosas negativas para que Cristo en resurrección pueda entrar en nosotros, en nuestro espíritu, extenderse a nuestra alma y finalmente alcanzar incluso nuestro cuerpo. Así que si Dios es bueno dispensándose, lo que debemos preguntarnos es, ¿soy yo bueno recibiendo? Yo quiero ser un buen receptor del dispensar de Dios. Quizás podamos concluir con el último versículo de toda la Biblia. El último versículo de toda la Biblia es Apocalipsis 22, versículo 21. Ya lo hemos leído, pero quizás nos hable más esta vez. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Así que la Biblia comienza con Dios, pero termina con la gracia del Señor Jesús. Y eso es Dios dispensándose y forjándose a cada parte de los santos. Eso es en mí y en usted. Alabado sea el Señor, que el Señor os bendiga a todos.